la he puesto aquí. ¿Te ha tocado?
Sí, por fuera. No sé, con la punta.
Sí, pero por aquí atrás.
Sí, por fuera. Claro, lo que está es que yo me a mí me hubiera gustado ver el pegado desde fuera. Yo estaba ahí y me quedé.
Claro, claro, pero no estás ahí.
Pero.
Pero puede ser, si queréis, queréis hacer el mahmudra, ¿sí? Aprovechamos, vamos. Como todos lo hemos
pero
hecho.
Pero esto no cuenta como que hace una mujer.
¿De esta semana sí?
No, lo digo por los demás.
Ah, sí, claro, no cuenta por los demás, pero... ¿Sí?
Sí.
Pero te traerá igualmente. Por si acaso viene alguien más, porque hay un sitio aún ahí por llenar. Entonces. larva y la sangre. Después de aprender bien esto, ya podemos empezar a aprender el resto. Sí, la samadhi pragya. Porque justo mañana empezará a tocar el noble camino óptuple, que son las visiones del Buda, ¿vale? El Buda tiene varios nombres, entonces para cuando explicas todos los nombres de los Budas, tienes que decir a qué se refieren, ¿vale? Y justo uno de los epítetos, ¿se dice? ¿Epítetos se dice?
¿Sí? Ah, sí.
Que se da al Buda, justamente tiene que ver con el noble camino óptuple, ¿vale? Y mañana os enseñaré eso. Después de los cuatro malas viene el noble camino óptuple. Lo has vencido.
Una pregunta, no tiene que ver con el Mahamudra. Lo de mañana de los niños,
sí.
¿Es para niños y padres? O sea, ¿será una actividad que harán los niños y los padres juntos?
No, solo los niños. Solo los niños, los padres que quieran asistir podrán asistir.
¿Qué edad? ¿Para qué edad de niños?
Es que están mezclados, hay de todo tipo de edades en realidad. Hay niños más pequeñitos, no sé qué edad tendrá, 7 años o así. 7 años y el niño más mayor tiene 13, creo.
¿Entonces hay grupos? ¿O
no, los mezclo todos. En realidad lo que va a ser crecimiento personal para niños, padre. Y exactamente eso. Mira, justo lo estaba explicando antes, es exactamente eso. O sea, tenía ahí un niño que es muy movido, que le gusta mucho actividades del cuerpo y tal, es muy físico y es el líder en el cole y puede enseñar a aquellos que no lo son. ¿Por qué es así? ¿Vale? Los que no lo son pueden explicar cómo son ellos y llegar a un entendimiento de saber cómo pueden comunicar unos con los otros, empezar a hacemos también un poco de artes marciales y tal, haremos muchas actividades.
Hasta 13, ¿no?
¿Cómo?
Hasta 13.
13, 14, es que no hay mucha...
¿Esto es mañana?
Sí.
¿A qué hora?
Son todos los jueves, es una clase que doy yo, ¿vale? Algunos alumnos han dicho, el otro día estaba dando una clase de ajedrez y ha pasado uno de los alumnos que debe decir a madre. Gustavo está dando clases de ajedrez, yo quiero jugar al ajedrez, ¿sabes? Entonces los niños quieren hacer cualquier actividad que enseñe yo. Entonces hemos decidido, vale, pues abrimos una clase que es mi clase, la clase de Gustavo, que no será ni de Kung Fu, ni de Ninjutsu, ni de concentración, ni de esto. ¿Y cómo le llamamos? Dice, pues crecimiento personal para niños, para darle un nombre, ¿sabes? No es que los niños necesiten, no sean niños con necesidades especiales. Son niños que les apetece estar conmigo y que los padres también quieren que aprendan algo y que de alguna forma los dirija. El otro día estuve dando una clase a los niños de ninjutsu, les estuve enseñando un poco a hacer la meditación y la madre de ellos, pues es alumna mía, viene por las mañanas. Y ella me contaba y me decía, cuando les he venido a buscar, me han dicho, haz un poquito de silencio y tal, porque tenemos que escuchar el viento, todos los sonidos que hay a nuestro alrededor y tal, porque somos ninjas. Y eso, claro, le gustó bastante a la madre, porque nunca los había visto tranquilos y calmados y atentos, ¿vale? Entonces, lo que desarrollamos en realidad es lo mismo, pero para niños, ¿vale? O sea, que ellos vayan desarrollando valores, atención, que vayan entendiendo un poquito de su cuerpo y que vayan a saber trabajar con él, que no tengan miedo de confrontarse ni con alguien que sea más mayor, porque ni siempre van a encontrar personas de las mismas edades, ¿cierto?, en la vida. Entonces, lo importante es que ellos sepan cómo relacionarse con todas las edades. Yo cuando era más joven y hacía, cuando empezaba a hacer artes marciales, en realidad nos juntaban hombres con nosotros. O sea, hacíamos todos, entrabas en un gimnasio de artes marciales y no había artes marciales para niños. Eso en mi época, y tampoco no es que sea tan mayor, que lo soy, pero pero en realidad yo me peleaba con hombres. Yo me acuerdo hasta de pelear con cinturones negros, que nos daban unas palizas increíbles, pero eso nos ayudaba a crecer, ¿vale? Y nuestros padres tampoco decían nada. Además, nosotros no íbamos a contar a nuestros padres, es que hoy me ha pegado el profesor, y nunca. Nosotros nos gustaba, si no nos pegaba, pues era cuando... Y con los pequeñitos, bueno, María sabe esto, porque tuve su nieto conmigo durante algún tiempo, y con ellos, yo soy muy físico, y casi en todas mis clases uno llora, casi siempre, pero les gusta. Porque lloran porque han ido a su límite, han ido a máximo y tal, qué bruto que eres y tal. Y después me atacan a mí y eso les libera bastante del miedo de confrontarse, ¿no?, con la situación. Entonces es todo un sistema que en realidad es un sistema desarrollado por mí, que no sé muy bien ni siquiera explicarlo, para ser muy honesto. Tampoco tengo necesidad de hacerlo. Si lo tuviera que hacer, lo haría, pero no tengo mucha necesidad de hacer. Y que los padres, como están, como les gusta que los niños estén conmigo, pues me han pedido de abrir una clase. Y entonces esa es la clase que está allá. Y que dice que los padres pueden venir también, los padres pueden venir y ver lo que hacen sus hijos. Que nunca es la misma cosa, porque los hijos, cuando son los padres, se portan súper bien, súper bien. Cuando no están conmigo también, pero de una forma muy distinta. Los ves ahí muy rígidos y los ves ahí muy, es muy divertido en realidad. Entonces, ¿tú tenías quién? ¿Un sobrino?
Bueno, yo tengo sobrinos y los niños de la consulta.
Ah, vale. Pues si quieren venir, serán bienvenidos.
Ah, sí, mi hijo mañana puede empezar.
Sí, claro que sí. Solo he de una clase y a un niño. Entonces, porque era un niño que ya le había dado clases a él, es el más mayor, ¿vale? Y los otros se han perdido aquí un poquito por el centro. Daniel Rusé se ha quedado en la clase de yoga y cuando llegó a casa le dijo a la madre, ¿esta es la clase con Gustavo? Y yo, no, he hecho una clase de yoga. Y ese niño que no había venido a dar la clase se perdió, pobrecita. Entonces se han juntado así pues unos 4 o 5 niños y no sé mañana cuántos vendrán, pero ya veremos. Porque hay algunos que están haciendo otras actividades que han pedido a los padres para cambiar y para venir a esta actividad. Cosa que a mí tampoco me apetecía mucho. Me apetece trabajar con aquellos niños más especiales. Son niños muy, muy especiales. ¿Vale? O sea, que les apetece aprender cosas nuevas. Son niños que no quieren solo ruido y estar en mi clase porque soy muy guay, pero quieren aprender y van a casa y enseñan y tal y eso. Y nada, llego a un acuerdo con los padres también, porque en mi clase yo soy bastante disciplinado. Esto de que al final ya no me apetece más ir a la clase porque no me ha gustado la clase o algo así, eso no puede existir en mi clase, ¿vale? En el primer día sí, en el segundo día también, pero después una vez han entrado en la dinámica, pues los niños se van enfrentando a cosas suyas que por veces no les gusta tanto. Y para desarrollar la disciplina a niños que están tan indisciplinados, requiere que muchas veces pues de crear una clase que no sea tan divertida para ellos. Yo no quiero que llegue a esa clase que el niño diga, pues ya no me apetece ir más, y que el padre diga, pues no vas más, ¿vale? Porque no ayudará a su desarrollo. Lo importante es que vaya haciendo cosas, que algunas que sean contrarias a sus deseos también, como es desarrollar la disciplina, que para los niños les va muy bien, les gusta mucho alguien que les empuje una disciplina. Mis sobrinos, yo soy el tío, con perdón, porque no tienen otro también, el tío preferido, porque tienen tías, pero de tíos, el tío preferido de mis sobrinos. Pero también era yo que daba, imponía mucha disciplina a mis sobrinos, ellos sabían, hasta las madres cuando pasaba algo, mira que voy a decir a ti Gustavo, y enseguida se ponían retos, ¿vale? Pero soy más juguetón, si me veis con los niños, para quien conoce, como María que sabe, juego mucho con los niños. Y hasta para cuidarles a nivel más psicológico y eso, no hago toda aquella seriedad típica de alguien que va a ayudar a un niño que esté mal, ¿no? Tú me has visto en esto también, me has visto actuar en ese sentido. En realidad, con que juegues, con que hables, con que escuches, sobre todo escuchar es muy importante. Escuchar es muy, muy, muy importante. No sabemos la importancia de escuchar. Y tenemos que ponerlo en práctica. Esa iba a ser la clase de hoy, porque vamos a hacer el Mahamudra. Pero era explicaros un poquito esa parte de Buda y también lo que es el Dharma. Explicar el Dharma Chakra, que quiere decir realmente esta palabra de Dharma Chakra. ¿Vale? Y cuál es el punto de vista dentro del Dharma, de la palabra en sí, ¿vale? De la palabra del Dharma, ¿qué quiere decir? Pero eso se quedará para mañana. Empezaremos mañana el noble camino óctuple, así como hemos hecho los 4 demonios, pues ahora haremos el noble camino óctuple y hablaremos de él durante algunos días para entenderlo bien, ¿vale?
Mañana es puertas abiertas, pueden venir padres.
Sí, sí, sobre todo. Si vienes tú, hasta puedes hacer la clase con nosotros, te adopto y haces la clase con nosotros.
Sí, hay un niño encantador que el otro día estaba hablando contigo, yo lo oí porque estaba en el vestuario, que te decía, me gusta mucho estar contigo, Gustavo.
Sí.
Y es un niño ya que un día me advirtió de que no bebiera agua del cacharrito rojo, porque se quema en la boca. Y digo, no, esto es abajo, aquí arriba no. Sí. Y al cabo de un ratito volvió, o sea, se había alejado, volvió, se me queda mirando, me da la mano y me dice, señora, estoy encantado de haber conocido.
Es tan educado este niño.
Es una monada,
¿no sabes? ¿Cómo se llama, sabes?
Sí,
el que tiene las gafitas, no me acuerdo de su nombre. Pero es muy mono, yo sé quién es, de que lo dices el otro día, porque justamente me estaba diciendo eso. Dices, claro, no sé cuántos y no sé qué más, el fulanito me dice, cuando sepan que estás aquí dando clases, vienen, porque tenéis dos fans, que se los hablas así como un hombre, ¿sabes? Y yo me quedo mirando, y él dice, a mí me gusta mucho estar contigo, me gusta eso que has escuchado tú. Sí. Es muy bueno, son muy monos todos ellos. Me decían, cuando estaba en el ninjutsu, me decían, y no puedes ser tú el profesor para siempre, ni pensar, que vosotros me vas a estropear las pocas neuronas que quedan. Bueno, vamos allá entonces. Hacer nuestro mala mudra. Este tío es muy malo. No, si ahora no me acuerdo. Es fuerte, ¿eh? ¿Verdad?
Tiene una buena... Porque es que me hizo impacto, ¿eh?
Sí. Es que habla como un hombrecito, ¿eh?
Sí. Pero con encanto,
¿no? Sí, sí, con mucho encanto. Sí.
No, no es repelente.
Sí. Bueno, entonces... Ya tenemos más o menos estudiado la forma, los colores, la localización de la mente, vamos a luminosidad y vacuidad de la mente, ¿vale? Entonces siempre que hablamos de luminosidad hablamos de la forma de aprehensión de la mente. ¿Cómo se ve esto dentro de la meditación? O sea, yo, esta capacidad de discernir, de darme cuenta del momento presente, esa es una calidad, es algo que yo soy capaz de hacer, ¿vale? Algo que yo estoy viviendo. Sí, yo estoy viviendo esta situación y soy lúcido de la situación. Esta luminosidad, lucidez, es lo que llamamos nosotros, habla del conocimiento, de la parte de la capacidad de conocer la mente. ¿Cómo conocer la mente? Acumula sus conocimientos en algún sitio. Si acumula en algún sitio esos conocimientos, ya decimos que la mente entonces tendrá que tener una forma para acumular esos conocimientos allá. ¿Cómo se queda nuestra experiencia de vida? Nuestra historia, aquello que nos acordamos de nosotros, ¿vale? ¿Cómo se queda en nuestra mente? ¿Vale? ¿Es una acumulación de conocimientos o hay una transformación total de nuestra noción de la realidad? ¿Vale? Hemos acumulado un conocimiento que tenemos que ir a buscarlo en algún punto y que esté en algún punto, o es toda una experiencia, toda una vivencia que hacemos nosotros y en realidad no hay una acumulación de conocimientos. ¿Sabéis eso que nosotros tenemos la... además, hay un dicho en portugués que creo que también en español, creo que he escuchado aquí también, que es que el conocimiento no ocupa lugar, ¿vale? Existe ese en español, ¿verdad? ¿Por qué no ocupa lugar? Si no ocupa lugar, no puede haber una acumulación de... Entonces, ¿cómo hace esa experiencia del conocimiento nuestra mente? ¿Vale? Entonces, vamos a la experiencia directa, no a aquello que nosotros juzgamos, pero a través de la apreciación. Tenemos... los ojos bien abiertos hacia adelante y tenemos y ahí está nuestra mente. ¿Cómo conoce nuestra mente? ¿Vale? Intentamos darnos cuenta de eso. Y la vacuidad de la mente también. ¿Qué quiere decir la vacuidad de la mente? Quiere decir un nada de nada. Si es nada de nada, ¿quién está haciendo esta experiencia en el aquí y ahora? Es la misma vacuidad que decimos del espacio. Cuando hablamos de luminosidad, antes los antiguos tradición, pues se hace ese ejercicio que no haré con vosotros, porque ya sé que enseguida pensaréis, no, esta es una tontería. Pero cuando hablamos de la luminosidad, lógicamente no hablamos de una luminosidad como la de las estrellas o como la de una bombilla, ¿vale? Hablamos de esa capacidad de conocimiento, ¿vale? Siempre que leemos en los textos luminosidad, lucidez, luminosidad, pues esa capacidad de nosotros llegarmos hasta las cosas. Esta capacidad de que las cosas tanto entren dentro de nosotros, o sea, que sean parte de nosotros, como de nosotros somos capaces de llegar hasta ella. O sea, porque no hay solo una relación en un sentido. Hay una relación en los dos sentidos. Tanto la cosa entra dentro de nosotros como nosotros la transformamos. El hecho de que esté dentro de nosotros pasa a ser nosotros, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de luminosidad y lucidez, hablamos de eso, ¿vale? ¿Estás bien?
Sí, sí, no, disculpa.
¿Quieres algo? Te voy a buscar.
No, llevo 2 días.
Ah, sí, vale. Pues no me pegues. Vale, vamos allá. Entonces, a la luminosidad, a la lucidez, y después iremos al origen, a la morada y al destino de la mente. ¿Vale?
Sí.
Muy bien. Agradecerlo a Víctor que ha ido a buscar tantas. Ya sabía yo que había ahí una. Pero ha aparecido un sitio más para sentarnos. Solo había uno.
Lo he puesto yo.
Ah, ¿lo has puesto tú? ¿Y eso?
Sí, venía alguien.
Ajá, pero había un entonces a lo mejor vendrá alguien más, porque la Mireia tiene ahí un presentimiento de que... ¿A que sí? Vamos a ver, si no me siento yo ahí. Venga. Vamos allá, pues nos ponemos en nuestra postura base para el insight. De verdad, yo no me voy porque nunca me mosqueo, ya sabes cómo soy. Pero por dentro, un poquito. Cuando veo las miradas medias en el suelo, cuando digo que la mirada es para adelante, esto me cabrea. Porque es una cosa básica. Si la mirada es hacia ahí, los ojos están así, no están hacia allá. Yo enseño Tai Chi, ¿vale? Algunos saben aquí. Y tenemos una cosa que es norte, sur, este y oeste. Entonces, cuando yo digo norte, es para allá. No es ni para ahí, ni para ahí, ni para ahí, ni para ahí. Norte es ahí. Justo donde está el centro de mis dos ojos, para ahí es norte. La mirada de Mahamudra no es ligeramente así. Porque aquí no estoy mirando hacia adelante. Por mucho que abra los ojos, si tengo la mirada está hacia abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¡bum!, la mirada hacia adelante. Y si vemos que nos dormimos un poquito por tener la mirada adelante y se cae un poquito, cuando nos damos cuenta volvemos a poner. O cuando yo lo digo, porque si no nos damos cuenta nosotros, porque nos hemos dejado llevar por Klesha Mala, ese demonio llamado Klesha, no pasa res, pero si nos hemos dejado llevar por Klesha Mala, aprovechemos mi voz. Porque por veces pasa que cuando yo digo, miremos hacia adelante, porque lo repito varias veces, justamente veo que los que ya estaban mirando hacia adelante, pobrecitos, están ahí, ¿sabes?, esforzando más, y el tío que estaba mirando hacia abajo, o la chica, con perdón por la palabra tío, que no, ese sigue haciendo esfuerzo. Yo solo me falta decir al oído, mirar hacia adelante, para que me eche la mirada así, hacia adelante. Entonces, si la mirada va un poquito hacia abajo, ponemos la mirada hacia adelante, los ojos bien abiertos, ¿vale? Es la única cosa que me puede irritar en el Mahamudra. ¿Vale? Vamos allá. Ah, es que tú estás delante. Pues ya está, pero no tenemos que mirarme a mí, miramos a un punto. Yo tengo mi mirada hacia adelante y tengo ahí más. Puede bailar la polka si quiere, pero me da igual, no me voy a distraer por eso. No estoy allá, ¿vale? Vale. Nuestra postura base. Dejamos la veremos bien la postura para no tenernos que mover en el medio de la meditación, que ya sabemos que son cortos. La respiración dejamos que siga su propio rumbo, su propio ritmo. Sin forzar. Por último, nuestra postura mental, pues según la práctica de tranquilidad mental que hemos decidido hacer hoy, pues así practicaremos. Si hemos decidido encontrar el punto de felicidad, hacer el descanso feliz, pues lo encontramos y lo miramos, husmeamos, sentimos esa felicidad en su máximo. Decidir es la luz azul en el corazón, pues nos quedamos con ella hasta que se empieza a difuminar, y si eso pasa ponemos un poquito más de atención. Si la felicidad se empieza a difuminar, ponemos un poquito más de atención. Si la expansión, contracción y pausa se empiezan a difuminar y empezamos a perdernos en Klesha Mala, en el demonio Klesha, pues ponemos un poquito más de atención. Si es solo estar sentado, quieto, siempre que pensemos lo más mínimo, ponemos un poquito más de atención. Nosotros relajamos ahí nuestra mirada y no nos perdemos más con la conciencia visual o auditiva o olfativa, lo que sea, estamos en nuestro punto de concentración, ya sea la felicidad, ya sea la llama azul, ya sea el A, la respiración, solo sentarse y estar. Uno de los 8 técnicas de tranquilidad mental. Siempre que lo que vamos a hacer tiene que ver con nuestra experiencia directa, no sobre lo que pensamos de la mente, pero sobre lo que experimentamos nosotros. Para eso hay que estar tranquilo y atento en el inicio, empezar bien la meditación con atención y tranquilidad. Siempre haciendo el ejercicio que estábamos haciendo de tranquilidad mental, lanzamos nuestra mirada hacia adelante, reposamos nuestra mirada lanzándola hacia adelante. conexión mental, nuestra alerta mental. Relajarnos, estar atentos. A veces estamos totalmente relajados, al mismo tiempo con un estado bastante claro, vívido, mental, que nos podamos dar cuenta de nuestra propia experiencia. Miramos con la mente hacia la mente, ella misma, considerando el siguiente: ¿cuál es la forma de perdurar de la mente? ¿Cómo dura la mente? Espacio abierto a través de nuestra experiencia, no hay que hacer la pregunta. Decía siempre de conectarnos con nuestra experiencia directa, no con nuestra imaginación. No estamos pensando cómo es la cosa. Queremos saber cómo la vivimos. Si es como el espacio abierto, entonces será totalmente vacío. Thank you.
verdaderamente una experiencia consciente. Esa lucidez sin forma, sin color, sin localización en el tiempo y en el espacio. Nos damos cuenta que la mente es totalmente libre de cualquier sustancia, que no existe modo de perdurar, que no perdura, que los conceptos de existencia o de no existencia no se aplican a la mente, que su naturaleza es inefable y para allá de la imaginación o de cualquier comprensión intelectual. Reposamos en ese conocimiento, la seguimos mirando, pero reposados en ese conocimiento. cansado hacia adelante, volvemos a tranquilizarnos y a reposar con la técnica que hemos elegido antes. Durante unos minutos, pocos, nos relajamos y desarrollamos de nuevo la tensión. Estemos establecidos en un estado mental claro, vívido. Miramos con la mente hacia la mente ella misma. Consideramos lo siguiente, sin poner en palabras en nuestro interior. ¿Dónde está el origen o la fuente de la mente? A través de nuestra experiencia. No quiero que filosofemos. Experiencia directa. ¿Dónde está la morada? ¿O el sitio por donde se mueve la mente? Hablamos por dentro. No queremos entrar en una conversación con nosotros mismos. Ya hemos vencido a Klesha Mala. dónde va la mente? ¿Cómo cesa la mente? Entendemos totalmente que la mente es totalmente libre de nacimiento, existencia y muerte. Reflexionamos sobre el significado de esta revelación. Saboreamos el sabor y las emociones que estén asociadas a esta revelación.
Esta meditación es muy especial, es muy muy especial en Mahamudra, ¿vale? Lo que tenemos es que entender bien es el concepto de la dinámica del Mahamudra en sí, mirar la mente con la mente, es la única cosa. Después, una vez hemos entendido esto, como mirarnos a nosotros mismos, si estuviera aquí miremos y no, no apuntes para adentro, es difícil de explicar porque dentro y fuera de la mente no hace ningún sentido hablar de eso. Entonces empezar a tener la experiencia de la mente. Uno cuando se empieza a dar cuenta ya de que la noción de duración, de perdurar de la mente no hace sentido, que tampoco es vacía como el espacio que como creemos nosotros, es vivo al mismo tiempo, ¿vale? Entonces ahí empezamos a entender y a desconectarnos de algunos de los principios que tenemos de nuestra vida y de aquello que somos. ¿Cuántos de nosotros no nos preocupamos por el sitio donde hemos nacido? Ya no hablamos del país, porque eso se entiende, el país, porque claro, se nace en Afganistán, es distinto de nacer aquí. Ya hablamos dentro del mismo país, en qué ciudad, y dentro de la misma ciudad, en qué barrio, donde hemos nacido nosotros. Y así nos uniríamos unos con los otros, casi. ¿No? ¿De qué barrio eres tú? A ver si me interesas como amigo o no. ¿Vale? Entonces, estamos muy conectados con esa noción de que nuestra mente, en realidad, ha nacido en algún sitio. Y yo soy de Portugal, soy de Angola, ¿vale? Pero eso no hace ningún sentido a nivel de la mente, a nivel profundo, a nivel mental. Entonces, no, la morada de la mente, ¿dónde está? ¿Qué experiencia hago yo? Ah, hago la experiencia que estoy aquí en España, pero esa experiencia que está naciendo es dentro de tu mente. La mente en sí, si la sacas de todos esos conceptos que tienes de lo que es eso que estás viviendo y eso, ¿qué experiencia hace? ¿Qué sitio experimenta? Ya veréis que ninguno. Si estáis viendo de verdad, mirando la mente con la mente, y yo estando hablando y estando mirando al mismo tiempo, para poder explicarlo, no la encuentro en ningún sitio. No la veo reposando en el mismo espacio que veo yo siquiera, porque eso ya sería ya condicionar la experiencia que tengo yo de la mente al concepto que tengo yo de lo que es, cómo son las cosas. Tanto que el espacio donde estamos nosotros no se parece para nada a aquello que estamos viendo nosotros. Ahora hay un documental en el National Geographic que justamente habla sobre los engaños de nuestro cerebro y lo que vemos. El otro día lo estaba viendo y me estaba divirtiendo mucho, porque lo que vemos nosotros es una fracción tan pequeña de la realidad. Dentro del abanico de la luz que podíamos ver nosotros vemos una parte así. Es tan poco lo que ve el ser humano de la realidad. Entonces, claro, yo pongo aquí porque eso es lo que experimento yo,
pero lo que experimento yo dentro de mi mente. Pero y la mente sí, ¿dónde se experimenta? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde es su morada? ¿Vale? ¿Hacia dónde va? ¿No? ¿Cómo desaparece? ¿En qué momento desaparece? ¿Qué experimento yo de eso? ¿Ha envejecido de ayer para hoy? ¿De 2005 años para hoy? Desde que he nacido hasta hoy, ¿ha envejecido mi mente? Hay gente que se lo cree en esto, ¿vale? Que nos vienen a hablar, es que tú eres una alma antigua. A mí siempre me dicen que soy una alma antigua, estoy igual. Y a mí me gustaría más que me dijeran que sería una alma joven, algo así más fresco y tal, y es una alma antigua. Ya me están poniendo. Me gustaba, hasta los 30 años me gustaba, después de los 30 me dejó de gustar esa historia de la alma antigua, en realidad. Pero vivimos eso y nos podemos deprimir por el avance de la edad, y hay gente que no. Hay gente que ya nace mayor y hay otros que siendo mayores son jóvenes siempre. ¿Vale? Y todo eso tiene que ver con la mente nada más. Entonces, esta práctica es extremadamente profunda. Nos puede cambiar la visión que tenemos de nosotros mismos. Es la fuente de la mente. ¿Dónde está el origen de la mente?
La mente no nace, ni existe, ni muere. Las dos últimas partes son consecuencia de no haber nacido.
Claro.
Es como un abismo, o sea, yo me siento que me acerco a un abismo.
Uh-huh. Exacto.
Y no sé qué hacer con ese abismo.
Lánzate, métete, tú métete, sin miedo. Porque no te mueres, ¿vale? Porque la historia es
esa. No tengo miedo.
Sí, pero después tendrás, que hace parte de la meditación, hace parte mismo del Mahamudra. Pero ese miedo te gustará, porque dice, he llegado al punto de tener miedo, ¿sabes? He llegado al punto de hacer desaparecer la farsa de tal manera. La creación aquí que he hecho yo, que esa misma creación es quien tiene miedo. Estaba muy agarrada a ese sitio, como si tienes a alguien que lo metes dentro de un sitio encerrado durante mucho tiempo. Al final tiene miedo de salir. ¿Sabes? Eso que pasa, una vez creo que os había dicho en relación a los presidiarios. Cuando son muchos años dentro de la prisión, después ya no se quieren venir. Dicen, yo no sé cómo lidiar ahora con eso. Y les preguntarían, es que la libertad me puede parecer un abismo. Y te preguntarían, ¿y qué hago yo? Y tú dices, enfréntate a ese abismo, que sí, ese abismo es libertad, es lo mismo, la misma historia, el mismo principio del presidiario. Piensa que nos hemos aprisionado a esta idea de unión y hemos querido mantenerla, aunque la realidad nos decía, es todo falso, porque hemos cambiado desde pequeños y tal, de aquello que queríamos acumular durante mucho tiempo, se desapareció y todo eso, ¿eh? Pero nos hemos agarrado mucho y hemos defendido durante mucho tiempo esa noción de unión, pero ante todos los demás. Claro, ahora estamos combatiendo justamente eso. Entonces la noción es eso, la noción es de un abismo, ya puedes tirarte al abismo sin miedo.
Choca con los conceptos, que claro. Te choca totalmente,
sí, sí.
Te descoloca mucho.
Sí, ese es el objetivo.
Deduzco que hace falta muchísima práctica,
sí.
Para abandonar esa remora del concepto,
sí.
Ininteligible, porque sí. Algo que no nace, no existe, no se muere,
sí.
Es como un humo a nivel, sí. Conceptual.
Sí. Y tenéis que ver si lo experimentas, ¿vale? En vez de conceptualizarlo, de experimentarlo, porque por veces el concepto contradice la experiencia directa, ¿sabes? De lo que pasaba con la Tierra plana y la Tierra redonda. Dices, es que claro, es que esto, la realidad es muy distinta a aquello que experimento yo de ella, pero es la realidad, ¿vale? Entonces tú mírate siempre a ver si lo experimentas, porque si tú experimentas un origen, si consigues encontrar el origen en tu mente, mientras estás con la mente tranquila, hasta ese momento tú debes fiarte de ese principio porque lo has encontrado. El peor es que no lo encontramos. Entonces, si no lo encontramos, tenemos que decir, va, pues mi mente no hace la experiencia de un origen, de un inicio. Tampoco hace de una existencia y tampoco hace la experiencia de un final. Ese es lo que experimento yo. Claro, después me he llenado de conceptos que eran distintos, pero esta es la experiencia real que hago yo. ¿Vale? Entonces, ese es mirar la mente con la mente. Muy bien. Nos da esa sensación de perder el terreno debajo de nuestros pies. Por eso siempre hablamos dentro. Por eso siempre estamos con conversaciones. Porque para alimentar la existencia del yo necesitamos ese mara. Ese yo es construido por esos cuatro demonios. ¿Vale? Devaputra mara, Klesha mara, Skanda mara y Yama mara. ¿Vale? Entonces, esto es lo que creo en esta existencia del yo. Sin ese somos libres, somos totalmente libres, pero nos aprisionamos a propósito para poder sentirnos, ¿vale? De alguna forma. Entonces, nosotros empezamos a vencer toda esa historia de la importancia del Gustavo y tal, y eso de que ya hemos hablado, esa separación del Gustavo de todo el resto, y eso, y sabemos que todo eso es falso. Entonces, claro, la experiencia contraria, ¿cuál es? Sentirme unida a todo. Claro, eso es una experiencia muy fuerte, esa unión para con todo. Y no es esa unión de la comunión de que hemos hecho todas las experiencias de jóvenes, de sentirme parte de todo el universo y me han caído dos lágrimas. No hablamos de eso, hablamos de algo mucho más profundo, muchísimo más profundo. ¿Vale? El desaparecer del yo. No es que yo soy parte del universo, es que el yo desapareció y es todo el universo que está ahí, como dice Rumi. ¿No? No soy una gota de agua en el océano, soy el océano en una gota de agua. Y toda esa experiencia que hacemos nosotros es una experiencia de no yo, pero de una totalidad. ¿Vale? No de algo singular, pero algo de total, de una totalidad. ¿Entendéis esto? Entonces ahí desaparece el yo. Como desaparece el yo, hay esa sensación del abismo, porque para el yo es la muerte, está ahí en las puertas. Entonces, ¿cómo voy a sobrevivir yo? Entonces empezamos a hablar por dentro. Las cosas malas nos hacen dormir. Y a nosotros, como nos gusta dormir, pues nos dejamos llevar por su cantilena, por su cantiguita, y nos dejamos, y al final estamos con nuestros pensamientos y decimos, ¿para qué voy a mirar la mente con la mente? No vale la pena. Entonces ya nos hemos encontrado una excusa para no hacerlo, para huir de ese momento. Porque es un momento bastante intenso, el momento en que yo desaparezco. Totalmente. No es que hay una promesa de yo seguir, es que el yo en sí desaparece totalmente. Y eso es triste como idea. Como decía yo sobre Songyen Trumpa, que decía, lamento de darles la mala noticia que yo soy el portador de las malas noticias. El yo no existe. Entonces, si el yo no existe, no estaré alimentando ese yo. Toda mi pelea será siempre contra ese yo. Y yo decía, lo siento mucho. Ya sé que todos nos gustaríamos buscar una salvación para el yo. Todo se basa en el yo. ¿No? De crear un buen espacio en el yo, un yo hiperinteligente, un yo conocedor de todo el universo, un yo que sea especial, un yo como nosotros siempre hemos soñado, ese yo, Deva Putramara, hijo del Dios. ¿Vale? Ese es lo que es el primero de los demonios de que estuve hablando yo. Ya te pasaré las clases, a ti también te pasaré esas clases, a ver un principio psicológico. ¿Vale?
La confusión de dejarnos apoderar por los maras, ¿cómo nace?
Nace ya con el yo, es intrínseco al yo. O sea, el yo ya de por sí ya tiene esa noción de separación. Yo les he explicado el nacimiento cuando les he hablado de los 12 nidanas, que primero era todo espacio y esa experiencia del espacio, hacerse la experiencia de sí mismo, ¿te acuerdas? En el inicio del espacio y tal, de la cuidad. Entonces empieza ahí. A partir del momento en que tú empiezas a modelar el jarrón este de el segundo de los nidanas, ¿vale? El sánskara, la forma. A partir de que tú te empiezas a crear, tú quieres que esto sea algo, ¿vale? Esta pieza para ti es como una descubierta, ¿vale? En el momento en que la descubriste, dices, es algo espectacular y lo quieres enseñar a todo el mundo y quieres que todo el mundo experimente esa pieza. Un poco lo que pasa con el yo, ¿vale? Que todo el mundo la aprecie también, ¿sabes? Cualquier defecto que veo en la pieza lo intentas esconder, pintar por encima.
Pues es única.
Para nosotros es única, es nuestra pieza, hasta la próxima pieza, hasta que nos hemos olvidado de la primera y tenemos la segunda pieza, ¿vale? Que es eso que nos va pasando de vida en vida, nos olvidamos de la pieza pasada y seguimos a una otra pieza que creemos que es única, importantísima, ¿vale? Y que las dos están basadas en el mismo terreno base, en el mismo Dharmakaya, diría. Pero para nosotros siempre esa pieza es la más importante. Su forma de pensar, su forma de ver el mundo, su forma de ver las cosas, o sea, mi forma de ver el mundo, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas es la correcta. Soy un dios, soy un hijo de los dioses, ¿vale? Pero las cosas, este que nos aprisionamos de los pensamientos para meter y eso, también nos ha explicado esta relación a los obstáculos para vernos a nosotros mismos, a nuestra naturaleza última, sobre la pereza esta de mirarse a sí mismo. Y de cómo nos gusta a nosotros, claro, la no existencia del yo es amenazador al yo, lógicamente. Entonces, claro, todo lo que nos vaya a hacer sentir nos causa una especie de una angustia en el corazón. Entonces, de ahí viene nuestra agitación para salir de la meditación. Hay un montonazo de miedos ahí que no nos permiten entrar al 100% en la meditación. Y lo que estamos es combatiendo justamente con esos miedos, con esos males. ¿Vale? ¿Eh?
No has confundido la confusión
de
tener yo con una protección.
Sí, es la misma cosa. O sea, el yo cuando se quiere proteger empieza a confundirse. Mira los animales cuando están intentando protegerse a sí mismos, ¿no? Todo lo que pasa dentro de su mente o a nosotros mismos también, ¿vale? Siempre que nos atacan a nosotros mismos, empieza a generar ahí una confusión en el interior. Ya, solo la noción ya de protegerse, ya había una confusión antes, ya había una sensación de separación del resto, ¿vale? Entonces esa necesidad de protección viene de la separación, ¿vale? De una visión de separación, de forma. Formas, sensaciones, percepciones, formaciones mentales de conciencia, los 5 escándalos, escandamara, que nos hace tener esa sensación de estar separada de todo el resto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Claro? Uh-huh. Soy Diamo Domán. Y creo que son de 39, por Dios.